Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Big Data en Capital Radio. La empresa analista de financieros internacionales AFI ha publicado hace nada el libro Economía de los Datos, donde se ofrece una visión global de la situación de este sector en auge, como es el Big Data y el Data Science. Así que hemos invitado a que nos acompañe hoy en Capital Radio a este espacio dedicado todas las semanas a los datos a Verónica López, que es la consultora del área de economía aplicada en analistas financieros internacionales en AFI. Verónica, bienvenida, buenos días. Nos acompaña en este espacio también Alejandro Llorente, cofundador de PiperLab, la compañía que nos asesora y nos ayuda a coordinar este espacio en la radio. Alejandro, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring de España, que también está con nosotros. ¿Qué tal, Julio?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, analistas financieros internacionales, puede que nuestros oyentes lo conozcan perfectamente, ¿no? Porque de AFI hablamos muy a menudo por los estudios, por el análisis de mercado. Conocemos a muchas de las personas con quienes hablamos habitualmente, pero hay muchas más cosas, ¿no?, que pasan en AFI, ¿no, Verónica?
Exactamente, en analistas financieros internacionales, que, bueno, firma de consultoría en economía, finanzas y tecnología, cumplimos 30 años el año pasado, y si bien nació muy centrado en el área de análisis de mercado, hoy en día pues cubrimos un montón de áreas relacionadas con estas tres temáticas que señalaba y muy relacionadas también con el momento de transformación digital en el que nos encontramos como sociedad inmersos, ¿no? Y que, bueno, nos ha traído aquí a hablar de esta última publicación sobre economía de datos.
O sea, de los mercados a los datos, o los datos son parte de los mercados, o viceversa, o no se sabe.
Bueno, el dato es hoy en día, lo ha sido ya en años pasados, pero hoy en día se ha evidenciado que es la materia prima por excelencia, ¿no?, de muchos de los procesos productivos y de comercialización y de distribución económica, ¿no?
¿Te atreverías a llamarlo commodity, como una materia prima clásica?
¿O? Pues en muchos ámbitos sí que se ha convertido en un commodity, en un producto con el que se transa, ¿no?
Sí, y Verónica, ¿pero qué relación tiene AFI con el mundo del análisis de los datos?
Bueno, desde sus orígenes, como señalaba, el primer área en la que desarrolló su actividad AFI, el análisis de mercados, estaba fundamentada en análisis de datos macroeconómicos, ¿no? Para ayudar a las empresas en su toma de decisiones relacionadas con la economía y las finanzas. Hoy en día, desde todas las áreas de la empresa, ya sea consultoría para las haciendas públicas, desde la que se asiste a muchas administraciones en la gestión presupuestaria y la planificación financiera en la que subyacen datos, ¿no?, hasta el ámbito de la formación, desde la escuela AFI Finanzas, AFI Escuela de Finanzas, desde hace ya varios años, 5 años, se han incorporado nuevos módulos y nuevos cursos de especialización centrados precisamente en la formación sobre Big Data y Data Science.
Y creciendo, claro.
Por supuesto, son las áreas que más proyección tienen por la necesidad de esa transformación de nuestros clientes.
Hemos hablado ya en muchos programas, ¿verdad, Alejandro?, de que como es una de las profesiones más demandadas, que hay escasez de profesionales de los datos.
Así sí, eso es una
fácil colocación.
Es una realidad, ¿no? Dentro de la publicación del libro Economía de los Datos se hablan de muchos aspectos en los que la sociedad se ve influida por esta toma de decisiones basadas en datos y cómo se generan nuevos negocios en base a los datos, pero uno de los factores principales o una de las columnas vertebrales de la sociedad, que es el empleo, pues también se está modificando en base a toda esta nueva economía de los datos, y eso pues hace que haya una demanda de perfiles que hace unos años no existían o que no existían tan especializados que es necesario abordar, desde luego.
Sí, como comentabais al principio, habéis elaborado para la Fundación Telefónica recientemente el libro de Economía de los Datos, donde precisamente PiperLab ha colaborado. ¿Y por qué? ¿Por qué un libro? ¿Por qué este libro?
Bueno, la publicación Economía de los Datos, Riqueza 4.0, que es el título completo de esta publicación de Fundación Telefónica, en la que hemos coordinado desde AFI y contamos con la colaboración de PiperLab y muchos otros expertos, ¿no?, en la materia, pues la motivación es precisamente acercar al público en general esta nueva realidad, y una realidad que está condicionada por el contexto en el que nos encontramos, por la regulación y que ofrece muchísimas oportunidades de negocio a empresas existentes y nuevas empresas que están naciendo precisamente con la oportunidad que ofrece el tratamiento y el análisis científico de la ingente cantidad de datos que hoy en día todos y cada uno de nosotros generamos, ¿no? Y bueno, el intento de acercar de una forma divulgativa, con un lenguaje próximo, sin descuidar pues toda la carga técnica, ¿no?, que conlleva la temática en sí, pues es el objetivo fundamental de esta publicación, acercarla al público en general.
O sea, que podemos hablar ya del valor de los datos, de datos más valiosos, ¿no?, de cómo pueden cotizarse incluso.
Efectivamente, el dato, como señalaba, es una materia prima y en función de la utilidad que seamos capaces de extraer de su análisis con las múltiples nuevas herramientas que están hoy en día a disposición, que es preciso generar destrezas, ¿no?, para su uso, y ahí Alejandro seguro que tiene mucho más que añadir que yo. El dato hoy en día es una fuente de valor impresionante.
¿Destrezas para su uso? ¿Qué tipo de destrezas?
Bueno, hay muchos tipos de perfiles en el entorno de los datos, ¿no? Pero digamos que hay una parte muy ingenieril, si queréis decirlo, ¿no? El recopilar información de diferentes fuentes, de terceros, de APIs, de Open Data, de administraciones públicas. Es juntar toda esa información, ponerlo en un punto de acceso común dentro de una compañía para que sea analizable, pues es una labor que desempeñan pues una serie de perfiles que normalmente se llaman los ingenieros de datos o los arquitectos de datos y que requieren también de una infraestructura muy potente para analizar todo ese volumen de información y para poder organizar toda esa variedad de información también, ¿no? Y además del punto de vista del valor y de explotación de los datos, pues el perfil habitual y que seguramente es el más demandado es el del data scientist, ¿no? Esa persona que es capaz de, por un lado, tener una parte muy técnica porque es capaz de interactuar con todas estas herramientas donde se vuelcan los datos, pero además tiene toda la capa analítica. Es decir, es capaz de extraer el valor de los datos, es capaz de aterrizar un problema de negocio y convertirlo en un problema de datos y es capaz de comunicar lo que saca de la manera más eficiente posible, que eso no siempre es fácil también.
Sí, lo que entiendo es que no es necesariamente un perfil muy técnico, sino que tiene que ser alguien que entienda también el negocio.
Sí, pero tiene que tener las dos patas. Es muy difícil sin tener conocimientos de programación, sin tener conocimientos de bases de datos, que pueda ser un buen data scientist.
¿Pero, ¿no?, si no conoce el negocio?
Claro, pero eso es fundamental. O sea, sí, tiene que ser alguien, ¿no?, técnico que conozca el negocio, ¿no? Y eso hay muchas maneras de...
Existe eso, ¿no?
Sí, existe, ¿no? Y al final...
O hay que hacerlo existir.
Es el problema, a lo mejor.
Al final es una industria que lleva pocos años, ¿no? Y a veces es un poco carta a los Reyes Magos. Yo le pido que una persona haga de todo, ¿no? Entonces, siempre el equipo tiene que ser más multidisciplinar, no tiene que ser solo el data scientist peleándose contra la nada porque igual no sabe aterrizar el problema de negocio que se le evalúa, ¿no? Siempre tiene que haber analistas de negocio y siempre tiene que partir todo de un problema concreto que se quiere resolver, independientemente de que ahora lo hagamos con datos. Antes se hacía de otras maneras, ¿no? Antes se contrataba consultoras que con su experiencia, claro, eran capaces de resolverlo. Pues ahora hay que aterrizarlo de otra manera porque hay que aprovechar pues, la objetividad que nos dan los datos para solucionar estos problemas.
Estamos hablando, Verónica, de la economía de los datos. ¿Hay fronteras en este mundo de los datos? ¿Se notan las fronteras de los países, zonas en las que son de una manera y otros de otra?
Pues obviamente sí, aunque la economía digital o el mundo digital teóricamente no tiene fronteras, en materia de datos y sobre todo cuando los gobiernos buscan la protección, la residencia y la gobernanza de esos datos, sobre todo los de carácter personal, sí que estamos evidenciando y se evidencian que hay diferentes enfoques, ¿no?, en función de la zona geográfica del país en el que te encuentres. Un ejemplo es la concepción, ¿no?, del dato y su protección en el ámbito de la Unión Europea con el recientemente aplicado Reglamento General de Protección de Datos que busca facilitar el intercambio y el movimiento de los datos a través de su protección. Conocemos otros países, pues por ejemplo algunos asiáticos como China, donde son muy exigentes y rigurosos con la propia residencia de esos datos, ¿no? Y de hecho observamos que hay grandes compañías tecnológicas que se han visto obligadas a tener una presencia permanente y a establecer sus centros de procesamiento de datos dentro de las fronteras nacionales de estos países, precisamente para cumplir con dicha regulación.
Estamos en Capital Radio hablando de Big Data. En un instante comentamos también algo que ha ocurrido hoy en el momento en el que estamos realizando este programa. Lo digo para quienes los estén escuchando en formato de podcast. Y es que José María Álvarez Payet, el presidente de Telefónica, ha presentado lo que llama una constitución digital, en la que deberían aparecer recogidos los derechos de las personas y sus propios datos. En un instante.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
¿Te interesa la bolsa y las acciones españolas? La cartera de XTB lleva 3 años consecutivos batiendo al IBEX 35 y en el top 3 del ranking del diario Expansión. Entra en xtb.es y descarga gratis el informe.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace 20 años, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, la libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento inscrita en la CNMV.
Capital Radio se desplaza a Bilbao el próximo 26 de junio, donde analizará en una jornada gratuita las principales claves para invertir en los mercados junto con Aberdeen y Finanvest. Reserve su plaza y asista al programa en directo conducido por Luis Vicente Muñoz llamando al 91-283-3334 o en el mail eventos@capitalradio.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy en este espacio dedicado al Big Data, invitada especial Verónica López, consultora del área de economía aplicada de AFI y también el cofundador de Piper Lab, Alejandro Llorente, junto con Julio Rodríguez. Estamos examinando al hilo del libro Economía de los Datos, donde Piper Lab ha colaborado y que ha realizado para la Fundación Telefónica AFI. Estamos viendo ¿cómo están las cosas? Y hablando de Telefónica, no podíamos menos de reseñar lo que hoy ha planteado abiertamente el presidente de esta compañía, Álvarez Payete. Habla de algo así como una constitución digital que recoja los derechos, lo llama manifiesto por un nuevo pacto digital, que recoja los derechos fundamentales de los usuarios de la tecnología. Y hay un capítulo claro dedicado especialmente a los datos, un valioso recurso que impulsa el conocimiento y la inteligencia de forma increíble, dice textualmente, algo que mejora nuestras vidas, y ahí pues se aprovecha para recordar o para reivindicar la conectividad como el habilitador central para la gestión de estos datos. Y lo que viene a plantear es que debe haber una carta, una especie de constitución, donde se recogen esos derechos. No sé si está planteando una especie de autorregulación que el sector privado asuma, o también dar pistas de cómo la regulación debería responder a esta gran pregunta de nuestros tiempos. Los datos van por delante, la investigación, la gestión, pero las personas no son conscientes de quiénes son los datos, qué se puede utilizar de los datos que facilitamos las propias personas y cuáles no. Grandes preguntas, ¿no? Casi filosofía de los datos en este momento.
Sí, desde luego, ¿no? Yo creo que aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? La primera es la propia cultura que se va a ir adquiriendo poco a poco o más temprano que tarde, yo creo, sobre qué se hace con nuestros datos, qué datos estamos dejando y cómo podemos de alguna manera autogestionar nuestros datos, ¿no? Ahora mismo estamos delegando en la buena fe de las empresas el uso de los datos y yo creo que en la mayoría de las empresas, por no decir el 100%, los están utilizando de una manera ética y razonable, pero aún así es una responsabilidad que tiene que ser nuestra y eso vendrá dado de la mano de culturizar a la sociedad en qué es el dato y cómo se puede gestionar, ¿no? Y yo creo que hay otro punto fundamental también, que tiene que ser casi un derecho la habilitación de la sociedad de poder utilizar todas las tecnologías informáticas y digitales, ¿no? El que haya brechas sociales en cuanto al uso de las tecnologías, estamos dejando parte de la sociedad fuera de algo que provee más información, que provee más oportunidades y que, por tanto, si no conseguimos cerrar esta brecha, estamos dejando fuera parte de la sociedad.
¿Y de quién es la responsabilidad de que se cierre esa brecha?
Yo creo que hay algo a nivel educativo y hay algo que de base pues empezar a tratar, y yo creo que es la solución que cuanto antes abordemos más impacto tendrá a largo plazo. Pero también hay generaciones seguramente más mayores o en determinadas áreas que no tienen un acceso tan fácil ni a la formación ni a, sobre estas tecnologías ni a este ecosistema digital, ¿no? Y eso es algo que también hay que abordar. Yo vería como dos planes, uno más táctico de solucionar lo que tenemos hoy en día y otro más a largo plazo de cómo podemos cambiar nuestra educación para que las nuevas generaciones lo tengan ya de base, ¿no? Porque cuando hablamos de la generación de nativos digitales, que todo el mundo nace con la tecnología, es porque están acostumbrados a ello y porque lo utilizan, pero no quiere decir que se entienda todo lo que hay por detrás, ¿no? Y eso es algo en lo que yo creo que hay que sensibilizar también a la sociedad.
Verónica, desde tu punto de vista.
Pues totalmente de acuerdo con Alejandro. Yo creo que eso estamos inmersos en dos velocidades, una estrategia más a largo plazo en la que debemos garantizar que nuestra sociedad está preparada para abordar y convivir en este nuevo paradigma. Pero también es muy importante hoy en día que las transiciones en las que estamos inmersos se produzcan de la manera más ágil y sin fricciones, ¿no? Pensando en estos colectivos, pues yo creo que casi los que estamos aquí sentados en la mesa, ¿no? Que hemos transitado desde el mundo puramente analógico al momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Y el cambiar el cómo entendemos el mundo y cómo nos enfrentamos a las nuevas herramientas, cómo nos autoprotegemos, porque no olvidemos que el usuario final es en muchas ocasiones el eslabón más débil de toda esta cadena de valor que genera, almacena, analiza y transmite datos, ¿no? Y ser conscientes de, obviamente, de todas las oportunidades, pero también de las amenazas o los riesgos que conlleva el tratamiento de nuestros datos personales es fundamental.
Sí, estamos aquí porque acabáis de terminar un libro de economía de datos donde, bueno, dais una visión global de la situación de este sector en auge, como es el Big Data y el Data Science, ¿no? ¿Qué conclusiones se han sacado de este libro?
Pues las conclusiones están, por el momento en el que nos encontramos, muy centradas en los retos que tenemos por delante para aprovechar al máximo y de la forma más segura la economía, ¿no?, de los datos, el nuevo paradigma que hoy ya comenzamos a evidenciar porque es mucho más visible. Y los retos están relacionados con grandes temáticas que, bueno, puedo pasar a enumerar. Una de ellas muy importante, ya la hemos mencionado anteriormente, es precisamente la protección de los datos personales y de la privacidad. Tengamos en cuenta además que el Internet de las cosas ya está presente en nuestras vidas y lo va a estar muchísimo más en los años venideros con infinidad millones de dispositivos conectados a Internet y que van a estar captando y emitiendo datos que quizá no sean personales, pero sí que ofrezcan información de contexto importante, ¿no? Que pueda de alguna manera identificarnos ante un tercero. La transparencia es otro de los grandes retos, porque pensemos que muchos de los procesos y tomas de decisiones que se están tomando a partir del análisis científico de los datos, muchos de ellos están generados por algoritmos, ¿no? Por fórmulas de decisión que pueden ser más o menos transparentes y que pueden determinar el resultado de esa decisión, puede obviamente afectar a nuestras vidas. Y de hecho uno de los nuevos derechos que recoge el Reglamento General de Protección de Datos es el podernos oponer a que decisiones que afecten a nuestra vida sean tomadas al 100% por una máquina, ¿no?, sin intervención humana. Ese sería, digamos, un segundo gran reto.
Pero antes de seguir, Verónica,
seguridad, transparencia.
Transparencia. ¿No? ¿Estamos muy lejos de eso? ¿Estamos muy lejos de ser los seres humanos un conjunto de datos que una máquina interpreta y que se obra o se toman decisiones respecto a eso?
Bueno, en algunos sectores ya se están tomando decisiones sustentadas en el análisis científico de los datos. Y, digamos, mal sería que las empresas no hayan iniciado ya ese camino de aprovechamiento del dato y de su análisis y de la extracción de información, de conocimiento para apoyar su toma de decisiones. El sector financiero, por ejemplo, es uno de los líderes. También tengamos en cuenta que mucha de su información, de sus datos, ya estaban digitalizados de origen, y entonces es mucho más fácil para ellos construir a partir de esa base de datos ya digitalizada versus pues otras empresas u otros sectores de la economía que aún tienen que avanzar en ese proceso de digitalización de la propia información con la que cuentan.
Ponos un ejemplo que me pueda a mí afectar un algoritmo que tome decisiones sobre, sobre mí.
Hazme sentir un dato, ¿no?
Sí, hazme sentir bueno, el miedo a ese dato.
Bueno, miedo no, lo que tenemos que ver es la oportunidad de mejorar, ¿no? Los procesos de toma de decisiones que sean más eficientes.
Algo,
más
me dices transparencia, yo me puedo oponer a que...
Pues, por ejemplo, la decisión de una entidad financiera de otorgarte un crédito basado en un credit scoring que han evolucionado mucho en el tiempo y que ahora puedan estar incorporando datos abiertos, por ejemplo, de tu entorno, del barrio en el que vives o de los patrones que tú estás generando a través de tu el uso
o
de
datos
tu...
sensibles, ¿no? Utilicen datos sensibles para darme un
comportamiento en redes sociales. Es una forma de toma de decisiones que está sustentada en un mayor ámbito y un perímetro mayor de datos, ¿no? Datos de contexto, etcétera, etcétera.
Entonces estamos en retos, protección de la privacidad de las personas, realizarlo de forma transparente. ¿Qué más añadirías?
Yo añadiría dos retos más. Uno, que señalaba Alejandro anteriormente, que es en relación a al desarrollo de destrezas y habilidades de nuestra sociedad, ¿no? Para poder aprovechar al máximo las ventajas de la economía de los datos. Y un reto también que consideramos importante, y así lo reflejamos en el libro, es la medición. Hoy en día la contabilidad nacional, ni en España ni en otros países, está preparada para poder recoger y medir los efectos de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Aquí en el programa. En realidad, la economía de los datos es un ámbito muy transversal que afecta a multitud de sectores, y si bien hay estimaciones en cuanto a contribución al PIB y número de empleos que estarían en gran medida relacionados con la economía de los datos, existe un reto por parte de los institutos nacionales de estadística y institutos de investigación para poder precisar mucho más la medición de esta realidad.
Es decir, ¿habrá un día y no muy lejano en el que las encuestas no sean necesarias?
Pues probablemente sea... Yo
creo que siempre será complementaria, ¿no? Los datos tienen un componente muy objetivo, pero los datos, que normalmente los datos importantes en cuanto a volumen, riqueza y los que más se recogen son comportamentales, de qué hacemos y cómo interactuamos con las empresas de las que somos clientes, consumidores, etcétera. A veces no podemos extraer de esos datos las razones que nos llevan a ese comportamiento que sí estamos observando a través de los datos, ¿no? Entonces, eso es una pregunta muy típica cuando se habla, por ejemplo, de análisis político, ¿no? ¿Podría ser que solo con datos de redes sociales sepamos predecir unas elecciones? Bueno,
por ejemplo,
pues tendremos una visión diferente de la que tenemos una encuesta. Seguro que tendremos muchos más usuarios, seguro que tendremos mucha más información, pero a ese usuario no le estamos preguntando, no le estamos diciendo exactamente qué es lo que quiere o qué es lo que va a hacer. Lo tenemos que deducir nosotros en base a un contexto y a una información que hemos descargado de una red social. Así que, por supuesto, que se pueden hacer modelos predictivos de resultado electoral en base a datos de redes sociales, pero la componente cualitativa que te puede dar una encuesta seguramente no la vas a poder sacar.
Claro, porque
es un dato comportamental.
Estamos hablando de dos tipos de datos. Los datos que reflejan o recogen un hecho, una acción, son datos objetivos, pero los que recogen una emoción son puramente subjetivos. ¿Cómo manejarlos? ¿Qué algoritmo maneja la interpretación de las emociones humanas? ¿Se puede?
Por ejemplo, volviendo al caso de las redes sociales, nosotros cuando publicamos un contenido en redes sociales, seguro que denotamos alguna emoción, ¿no? No hace falta nada más que echar un vistazo, ¿no? Y esa emoción sí la puede interpretar un algoritmo, ¿no? Un algoritmo entrenado para clasificar textos en emociones, porque previamente se le ha pasado un conjunto de datos que le ha dicho, oye, este tuit es de ira, este tuit es de alegría, este tuit está expresando una emoción positiva hacia una marca.
Y con los patrones puede intentar averiguar cuánto va a durar esa emoción, cuánto va a durar la ira, cuándo se le va a pasar, cómo va a transformarse, en qué otra emoción.
Toda esa información es potencialmente aprovechable para estos problemas que planteas y que se pueden hacer. Otra cosa es que una máquina no sea tan buena como nosotros leyendo, que también puede ser, ¿no? Nosotros creemos saber interpretar bien cada texto que leemos. Una máquina, la capacidad que tiene es que, bueno, igual fallando un poquito más que nosotros, es capaz de hacerlo mucho más rápido sobre volúmenes que nosotros somos incapaces de imaginar, ¿no? Entonces, las tendencias de las emociones, cómo se arrastra una conversación, cuánto tiempo dura un enfado, dura una alegría, dura una crisis, todo esto se puede medir en redes sociales, de luego.
Así que la economía del comportamiento puede mejorar mucho, ¿no? Hablando de la economía de los datos, si estos datos son fiables, ¿no? Incorporan fiabilidad, ¿no, Verónica?
Así es, y de hecho la economía del comportamiento es otra, si bien ha existido durante décadas, pero se está demostrando muy necesaria para ayudarnos a entender cómo nos comportamos, ¿no? Como sociedad, los comportamientos en manada, las reacciones a determinadas noticias es fundamental y con apoyándose en el Big Data y en análisis científico de datos, pues la potencialidad es muchísimo mayor.
Sí, una cosa es analizar el pasado, otra cosa es predecir el futuro, pero otra cosa es condicionar incluso al futuro, ¿no? Digamos que estos algoritmos también podrían condicionar nuestros comportamientos o incluso llevarnos a sentir determinadas emociones, con lo cual entraríamos ya dentro de un universo de manipulación. ¿Cómo se puede controlar todo eso?
La primera seguramente va un poco al hilo de uno de los derechos que regula la GDPR, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, que es el que no toda la decisión en torno a un cliente o a una persona lo decide un algoritmo. Si siempre dejamos margen para que la mano humana intervenga y tenga un comportamiento ético, será mejor. Ha habido problemas en el pasado con este hecho, ¿no? Por ejemplo, Facebook hizo un experimento en el que le enseñaba noticias positivas a determinado grupo de gente, noticias negativas a determinado grupo de gente, a propósito, modificándoles el timeline en función de sus sistemas de recomendación.
Manipulaban su
reacción. Y manipulaban la siguiente reacción. Se veía que la gente que había estado expuesta a noticias más tristes generaba comentarios tristes. Esto pasa en todo. Luego está el uso ético que le podamos dar a cada uno de los resultados de los algoritmos.
Apasionante, como siempre, este programa dedicado al Big Data, del que tanto aprendemos y que tanto nos hace pensar. Hoy con Verónica López como invitada especial, consultora del área de economía aplicada de AFE. Gracias, Verónica, por acompañarnos.
Un placer.
Y con Alejandro Llorente, cofundador de Piperlab. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros.
Y Julio Rodríguez, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. Losmontesdegalicia.es.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
No estoy justificando la decisión, no estoy quejándome de aquello, no, estoy asumiendo todo. Estoy yendo y encarando la prisión porque considero que es lo que me merezco después de haber incumplido la ley. Pero por supuesto, también soy un hombre libre y puedo emprender de nuevo.
No te confundas, Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
La economía despierta. Capital Radio.